revelaciones y análisis, geopolítica, economía, sociedad, ciencia, redes. Lo que intentan ocultarte lo encuentras aquí. Octavo Mandamiento.
Hola, bienvenidos. Edición número 551 de Octavo Mandamiento. ¿Qué tal, Víctor? ¿Cómo estás?
Muy bien, Javi. Gracias. Aquí estamos en Moscú, listos para aportar a esta edición. Soy Víctor Sujov, saludando a todos desde los estudios de Radio Sputnik, anunciando que también se juntarán a nosotros, desde esta capital, Sebastián Tapia, Cristian Galindo y Alberto García.
Y desde Barcelona, Javier Benítez. Y si te parece, Víctor, ya comenzamos a recordar cosas que han ocurrido un día como el de hoy.
Empezaremos recordando que el 26 de junio se conmemora el Día Internacional de la Lucha contra el Uso Indebido y el Tráfico Ilícito de Drogas, también conocido como el Día Mundial contra las Drogas. Una fecha para tratar de reforzar la acción y la cooperación entre los países con el fin de alcanzar una sociedad libre de consumo de drogas y de tráfico ilegal. Además, el 26 de junio se celebra el Día Internacional de Apoyo a las Víctimas de la Tortura. La tortura se considera un crimen a nivel internacional. Está prohibida y no puede justificarse bajo ninguna circunstancia. Esta prohibición forma parte del derecho internacional consuetudinario, lo cual quiere decir que es de obligado cumplimiento para todos los estados miembros de la comunidad internacional, aunque no hayan ratificado los tratados internacionales sobre la materia. El 26 de junio se conmemora el Día Mundial de la Refrigeración, un proceso termodinámico indispensable para la mejora de la calidad de vida de las personas, destacando su amplia contribución en las economías de las naciones en el marco de la pandemia por COVID-19 y el cambio climático a nivel mundial. Y si hablamos de algunos acontecimientos de relevancia ocurridos un día como hoy, el 26 de junio del año 1800, Alessandro Volta anunció el descubrimiento y funcionamiento de la primera pila eléctrica. El mismo día de 1974, en Ohio, Estados Unidos, se escaneó por primera vez el código de barras de un paquete de chicles en un supermercado. Y por último, el 26 de junio del año 2000, en Londres, se presentó oficialmente el primer borrador del genoma humano. Y hasta aquí, Javi, algunas efemérides del 26 de junio.
Muy bien, Víctor, momento de comenzar con el programa, entonces.
Momento justo, creo yo. Comenzamos.
Cada baraja tiene su significado. El trébol representa la suerte o el destino. La pica, los conflictos. El diamante, el dinero. Y el corazón, bueno. Ya sabemos lo que significa. Aquí y ahora ponemos las cartas boca arriba.
Reunión en Copenhague por Ucrania. Querían apoyo para Kiev y encontraron críticas a Occidente. Zelensky pide a Biden armas de largo alcance y lanza cohetes múltiples y este le reafirma apoyo inquebrantable de Estados Unidos. El voto nulo gana las elecciones presidenciales en Guatemala. Líderes latinoamericanos se solidarizan con Rusia ante las amenazas de una rebelión. Un guatemalteco une San Petersburgo y Latinoamérica a través del idioma.
Tenemos las pruebas, tenemos los expedientes.
En Octavo Mandamiento revisamos el caso del día.
La idea era clara y la motivación también. Nos referimos a la reunión orquestada este fin de semana en la capital de Dinamarca, Copenhague, por la Casa Blanca a instancias del cabecilla del régimen de Kiev, Volodymyr Zelensky. La motivación, precisamente, no era muy motivante. Zelensky se quejó pública y abiertamente que la contraofensiva más anunciada de la historia iba más lenta de lo que esperaba. Entonces instó a sus amos a reunirse para ver qué vuelta se le puede encontrar a esto, y lo que se le ocurrió a Estados Unidos fue: tratemos de que los países que son neutrales en este conflicto se pasen a nuestro lado. Es decir, del lado de Washington, titiritero del occidente colectivo cuyos líderes vasallos defienden los intereses globalistas y elitistas de Washington. Y entre esos países neutrales se le ocurrió invitar a países miembros del BRICS y a otras naciones que buscan ser admitidas en ese grupo del sur global que representa los intereses de la gente y no de las élites. Y es que la cosa no deja de ser muy preocupante para Estados Unidos después de que, junto al resto de patrocinadores del régimen terrorista de Ucrania, hicieran una vaquita, como se le dice en el cono sur de Sudamérica, es decir, una colecta de dinero y armamentos, esto entre comillas, para entregarle a Kiev y de decir reiteradamente algo así como que Ucrania ya tiene todo lo que necesita para lanzar la contraofensiva. Zelensky y los decepciona, Víctor.
Y volviendo, Javi, al tema de la reunión de Copenhague, la primera de esta índole según las expectativas de Estados Unidos, como decíamos, fue organizada por Washington a pedido de Kiev, que espera obtener el apoyo del sur global con ayuda de Occidente. Además de Ucrania y del G7 integrado por Alemania, Canadá, Estados Unidos, Francia, Italia, Japón, Reino Unido y la Unión Europea, con representación política, a la reunión también fueron invitados representantes de la India, Brasil, Sudáfrica, Turquía y Arabia Saudí. Uno de los participantes de la reunión que se pronunció fue el gobierno de Brasil. Criticó que no se haya invitado a Rusia a dicho encuentro. Y es que si bien Brasilia destaca que se trató del primer gran encuentro multilateral para discutir la paz, advirtió que sin la participación en las negociaciones de todas las partes involucradas no se logrará poner fin al conflicto. El gigante sudamericano estuvo representado por el principal asesor de la presidencia, el ex canciller Celso Amorim. La discusión sobre una alternativa negociada para llegar al fin del conflicto ucraniano es uno de los temas frecuentemente defendidos por el presidente brasileño Luis Inácio Lula da Silva. En este sentido, no hay que perder de vista que días atrás Lula recordó que la Unión Europea y Estados Unidos también están involucrados en la guerra, por lo que abogó por la creación de una especie del Club de Paz conformado por países neutrales como China, Indonesia, México, Argentina y las naciones africanas.
Además, el líder brasileño reiteró que el conflicto terminará solo cuando Rusia y Ucrania lleguen a la conclusión de que se necesita la paz. Hay mucha gente luchando por la conciliación. Hay mucha gente tratando de encontrar una manera de que alcancemos la paz. Espero que pronto Estados Unidos también quiera encontrar la paz. Entonces será más fácil para nosotros llegar a un acuerdo, declaró. Moscú en reiteradas ocasiones ha manifestado su disposición a negociar, pero también considera que Occidente no le permitirá al régimen títere de Kiev que lleve a cabo ninguna conversación para buscar la paz hasta que se terminen los ucranianos. Y precisamente este sábado, día de la famosa reunión en Copenhague, Zelensky dijo que las fuerzas ucranianas pueden proteger a Europa de los rusos, pero necesitan más armas. Kiev pide cazas F-16 y sistemas de misiles tácticos del ejército ATAC-MS. Dijo Zelensky en un mensaje por vídeo: y cuando pedimos que nos den los cazas F-16 o los ATAC-MS, estamos mejorando nuestra defensa común, una defensa real. Esto es lo que se necesita. Ahora es el momento de proporcionar todas las armas necesarias para esa defensa.
Pero no todo el mundo piensa de la misma manera en Occidente, y hay voces que se alzan contra las exigencias del régimen nazi de Kiev. Así, Victor Davis Hanson, columnista del American Greatness, publicó un artículo en ese medio bajo el título «El nudo gordiano ucraniano-estadounidense». Davis Hanson explica que los arsenales de armas estadounidenses se reducen y ahora están prácticamente agotados por las insaciables necesidades de Kiev. «Cuanto más da Estados Unidos, más exige el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky», apuntó el autor en su artículo para «American Greatness». En su opinión, con tal tendencia, junto con el patético estado de producción de municiones en el país norteamericano, muy pronto Washington no podrá satisfacer las demandas de Ucrania ni prestar apoyo militar a Taiwán, aparte de hacer frente a cualquier nueva conflagración en Oriente Medio.
El periodista también condenó los continuos intentos ilegales de las autoridades de Kiev de ejercer presión para que se incremente la ayuda militar al país, además de la interferencia de funcionarios y oligarcas ucranianos en los más altos procesos del gobierno estadounidense. Davis Hanson destacó: en los últimos 8 años, Ucrania logró manipular la política interna de Estados Unidos de manera insidiosa como ninguna otra nación en la memoria reciente. Sin embargo, prosiguió, Kiev debería cesar tales intervenciones por el propio bien e interés del país. De otro modo, los estadounidenses tendrán que cortar este enmarañado nudo ucraniano. Pero no solo los periodistas y no solo en Estados Unidos está brotando el rechazo de la gente por el envío de armas y dinero a Ucrania, dinero que, por cierto, buena parte habría ido a parar a cuentas bancarias de Zelensky y miembros de su círculo cercano. Así, más de 10.000 ciudadanos del Reino Unido apoyaron una petición pidiendo un referéndum sobre el fin del apoyo a Ucrania, según los datos del sitio web oficial del Parlamento Británico. Si el gobierno no cambia su política, debe celebrar en el Reino Unido un referéndum sobre esta cuestión durante un plazo máximo de 6 meses, indica el texto de la petición.
En la solicitud se agrega que el país intervino en el conflicto en Ucrania sin mandato de sus ciudadanos, que a su vez se ven obligados a sufrir consecuencias económicas. Ellas incluyen el aumento de los precios de la energía, el costo de la vida, las tasas de interés, la inflación, el desempleo, los mayores impuestos y tasas, así como las huelgas, los daños a las empresas y los recortes en los servicios públicos, señala el texto. Según los datos de la página web, 10.262 personas ya firmaron la petición. El gobierno británico está obligado a responder a una iniciativa que resulta apoyada por más de 10.000 personas. Además, con 100.000 firmas, la solicitud será debatida en el Parlamento. Tal vez son unos números que, considerando la población del Reino Unido, no sea tan grande, pero la tendencia al rechazo del envío de armas por parte de Occidente colectivo al régimen nazi de Kiev, que funge como agente proxy de Estados Unidos, va en aumento, como va en aumento el rechazo al uso del dólar en las transacciones comerciales de muchos países. Y para profundizar en este tema tenemos a un analista en línea, así que adelante, Javi.
Muchas gracias, Víctor. Y para hablar sobre este tema estoy junto al director de Nihilostat, revista de historia, metapolítica y filosofía, y también director de la revista La Emboscadura, Josep Alsina. Josep, bienvenido a Radio Sputnik. ¿Cómo estás?
Hola, muy bien, gracias.
Muchas gracias a ti, Josep, por haber aceptado la invitación. Y te propongo, Josep, comenzar analizando, si te parece, lo que ha sido esta reunión que se ha realizado en Copenhague a instancias del régimen de Kiev, donde se ha intentado que países neutrales en torno al conflicto en Ucrania se posicionen del lado de Ucrania, precisamente, Josep.
Yo creo que en gran parte responde al supuesto fracaso de la famosa contraofensiva, ¿no? Que, bueno, no sabemos qué ha pasado, pero yo creo que si realmente fuera un éxito, toda la prensa de España nos estaría dando información continuamente y callan sobre el tema, ¿no? Claro, en esta reunión se reúnen, valga la redundancia, ¿no?, ya los vasallos habituales de Estados Unidos, y luego con esta serie de países, de llamados BRIC, ¿no?, estos países emergentes, a los que intentan llevar, evidentemente, a su lado. Pero me parece que la iniciativa es bastante, vamos, que no les va a salir bien, ¿no? Porque si en alguna parte se nota, creo yo, esta emergencia de la multipolaridad es precisamente en la existencia de estos países. La visita de Biden, pues yo creo que habría que enmarcarla en una posible y futura rivalidad entre India y China, no más que, pero que esto significa en absoluto un acercamiento de la India a Estados Unidos. Y además es curioso porque toda esta letanía de derechos humanos y democracia que está avanzando continuamente, pero cuando les interesa visitar un país donde según sus cánones, evidentemente todas esas cosas no se respetan, pues estos se lo tragan inmediatamente, ¿no? Es decir, que a la hora de la verdad la geopolítica juega mucho más y es mucho más importante y está muy por encima de estos planteamientos ideológicos. Yo creo que estos BRICS nunca los van a llevar su molino, lo cual no quiere decir tampoco que se inclinen por el otro lado, sino que simplemente están apareciendo polos diversos de poder. Y en este juego de rivalidades, por ejemplo, la rivalidad China-India, yo creo que la veremos dentro de muy poco salir a la superficie, ¿no? Esta rivalidad China-India, pues bueno, puede explicar este juego multipolar de alianzas, pero en ningún caso la sumisión que quiere Estados Unidos, ¿no?, de sus llamados aliados, que de hecho no son aliados, no son más que vasallos, ¿no? Que más en el caso de la Unión Europea es un caso bastante significativo.
Josep, hubo una valoración que hizo el gobierno de Brasil de esta reunión, ¿no? La valoró como positiva, pero si bien Brasilia destaca que se trató de un primer gran encuentro multilateral para discutir la paz, advirtió que sin la participación en las negociaciones de todas las partes involucradas no se logrará poner fin al conflicto. Y dijeron esto porque para abordar esta reunión Brasil criticó que no se haya invitado a Rusia. ¿Qué nos dices de esto,
Josep? Bueno, cierto, o sea, hay que decir, por parte de Brasil es un éxito que se le invite a una reunión de este tipo porque es un reconocimiento, ¿no?, de la importancia que tienen y que van a tener en el futuro estas fuerzas, estos países emergentes como es Brasil y como es la India. Pero en cualquier caso, estas declaraciones y esta crítica de que no se haya invitado a la otra parte demuestran que estos países están dispuestos a entrar en este juego geopolítico multipolar, pero en ningún caso con la sumisión, ¿no?, que es la característica, por ejemplo, de los países de la Unión Europea. Es decir, creo que su posición me parece muy muy coherente, ¿no? Porque por un lado se le reconoce, ¿no? Entonces, de alguna manera están reconociendo ya que esta multipolaridad existe, pero que por otra parte pues ellos mantienen sus posiciones, que no son precisamente proamericanas, ¿no?
Por otro lado tenemos, Josep, que también este fin de semana aprovechó el presidente Zelensky para pedir más armas, ¿no? Occidente considera que sus fuerzas pueden defender a Europa y ve en el intento de rebelión de Wagner, dice, una humillación para el Kremlin. Las fuerzas ucranianas pueden proteger a Europa de los rusos, pero necesitan más armas. Ese es el mensaje que lanzó el sábado el presidente ucraniano Zelensky, el día en que ha ocurrido todas estas movilizaciones en Rusia. La cuestión es que hay un artículo publicado precisamente en un medio estadounidense, el American Greatness, que dice que cuanto más da Estados Unidos en cuanto a armas, más exige el presidente Zelensky, en su opinión, en la opinión del columnista Victor Davis Hanson. Con tal tendencia, junto con el patético estado de producción de municiones en el país norteamericano, muy pronto Washington no podrá satisfacer las demandas de Ucrania ni prestar apoyo militar a Taiwán, aparte de hacer frente a cualquier nueva conflagración en Medio Oriente. Condenó también los continuos intentos ilegales de autoridades de Kiev de ejercer presión para que se incremente la ayuda militar al país, además de la interferencia de funcionarios y oligarcas ucranianos en los más altos procesos de gobierno estadounidense. En los últimos 8 años, dice, Ucrania logró manipular la política interna de Estados Unidos de manera insidiosa como ninguna otra nación en la memoria reciente. ¿Qué nos puedes comentar de esto, Josep?
Bueno, yo no creo que Ucrania manipule la política de Estados Unidos, yo creo que es al revés, ¿no? Zelensky, con estas declaraciones de que va a proteger a Europa, no está más que ratificando su papel de pretoriano y de mercenario. Es decir, no creo que su poder sea tal, y es cierto que cada vez hay más voces, ¿no? Incluso en la propia Unión Europea, incluso en la propia Alemania, ¿no? Creo que los avances electorales de Alternativa por Alemania se deben sobre todo a su posición contraria, ¿no? A seguir mandando ayuda económica y dinero y armas a Ucrania, lo cual significa un empobrecimiento, ¿no? De Alemania, que es precisamente uno de los países que se ha visto más afectado, ¿no? Por estas sanciones impuestas por Estados Unidos. En cuanto a lo de Rusia, a ver, lo del Wagner, no sabemos lo que ha pasado, evidentemente no sabemos lo que ha pasado. Nadie conoce los entresijos de lo que ha pasado allí, pero lo que es evidente es que todo esto que repetían las furcias mediáticas es falso. Es decir, yo creo que Putin ha salido reforzado. Y además hay un hecho, creo, bastante interesante, ¿no? Que leía el otro día y decía, bueno, no sabemos lo que ha pasado, pero hace poco Wagner estaba a 200 kilómetros de Moscú. Y ahora está a 100 kilómetros de Kiev. Parece que esto es bastante, bastante indicativo, ¿no? De cómo se ha cerrado esta supuesta crisis, que la verdad yo no acabo de entender muy bien lo que ha pasado, porque tampoco tenemos elementos de juicio, ¿no?
Luego, por otro lado, tenemos, bueno, hay como, más allá, digamos, de toda esa prohibición de medios rusos en Occidente, igualmente hay gente que no le entra, digamos, o ya no le permea el mensaje occidental, ¿no? Porque ha ocurrido que más de 10.000 ciudadanos del Reino Unido, que no son muchos, digamos, si lo comparamos con la población que tiene el Reino Unido, pero que es un número importante, apoyaron una petición pidiendo un referéndum sobre el fin del apoyo a Ucrania, según datos del sitio web oficial del Parlamento Británico. Si el gobierno no cambia su política, debe celebrar en el Reino Unido un referéndum sobre esta cuestión durante un plazo máximo de 6 meses, dice el texto, y en la solicitud se agrega que el país intervino en el conflicto en Ucrania sin mandato de sus ciudadanos, que a su vez se ven obligados a sufrir consecuencias económicas. Ellas incluyen el aumento de los precios de la energía, el costo de la vida, las tasas de interés, la inflación, el desempleo, los mayores impuestos y tasas, así como las huelgas, los daños a las empresas y los recortes en los servicios públicos. Según los datos de la página web, 10.262 personas hasta el momento ya han firmado y el gobierno británico está obligado a responder a una iniciativa que resulte apoyada por más de 10.000 personas. Además, con 100.000 firmas, la solicitud será debatida en el Parlamento. ¿Esto te parece que es anecdótico o que vale la pena seguirle un poco el rastro a lo que pueda pasar con todo esto?
No lo conocía, pero creo que no es anecdótico, creo que es muy significativo. Es decir, es evidente que las sanciones a Rusia y sobre todo este apoyo económico desaforado a Ucrania están castigando muy duramente toda la economía europea. Y a pesar de la campaña unánime de los medios de comunicación y de toda esta cantidad de furcias mediáticas y de pelotas de la OTAN, se ve que hay una parte de la población que se empieza a dar cuenta de ello, ¿no? Y entonces, pues esto hace que actúen en consecuencia. A mí la posición inglesa me recuerda un poco a lo que hicieron justo al acabar la Primera Guerra Mundial, ¿no? El apoyo extraoficial que se hizo sin pasar por el Parlamento, sin ningún tipo de forma totalmente casi clandestina, ¿no? El apoyo militar que dieron a los rusos blancos. No era idealista, sino que era la intención última, detrás estaba Mackinder, la de que Mackinder fue uno de los creadores de la agencia geopolítica, ¿no? y ellos lo que pretendían con este apoyo a rusos blancos era fragmentar Rusia. Tenían la idea de que si los rusos blancos ganaban la guerra, como era un conjunto muy heteróclito de personajes y de tendencias políticas, esto podía acabar en la fragmentación de Rusia, ¿no? Bueno, ahora ya la cosa no va por ahí, no pretenden fragmentar Rusia, pero sí pretenden encerrarla, ¿no?, en un cordón de países pro-OTAN. Y me recuerda bastante a esta política exterior inglesa, que siempre ha sido antirrusa, como en su momento también fue antiespañola, ¿no? Pero a pesar de todo, creo que hoy día, pues bueno, ahí afortunadamente tenemos redes de información que a veces no son muy fiables, como son las redes sociales, ¿no?, pero que a partir de allí se pueden difundir una serie de mensajes y de informaciones que contrastan, ¿no?, con la propaganda oficialista, ¿no?, que se da en la mayoría de los medios. Entonces esto hace que hay una parte de la población, yo creo que va a ser creciente, ¿no?, que independientemente de dónde estén sus simpatías por políticas, incluso después de ideologías, se da cuenta de que estas políticas absurdas lo que están haciendo es perjudicar gravemente, ¿no?, a las economías europeas, especialmente a las clases más desfavorecidas.
Sputnik. Contamos lo que otros callan. Mensajes en clave, códigos encriptados. Para llegar a la verdad, aquí está el decodificador.
Este domingo 25 de junio se celebró la primera ronda de las elecciones presidenciales en Guatemala. El recuento provisional de los votos confirma que Sandra Torres, por Unidad Nacional de la Esperanza, y Bernardo Arévalo, por el Movimiento Semilla, irán a la segunda vuelta para decidir quién presidirá el país. Pero quien supera en votos a ambos candidatos es la categoría nulo. Además, los votos en blanco llegan al 7%. El balotaje está programado para el 20 de agosto entre Torres y Arévalo, que sorpresivamente son dos opciones de centro-izquierda en un país donde la derecha tradicionalmente controla el Estado. Nuestro compañero Sebastián Tapia continúa con más detalles. Adelante.
Muchas gracias, Víctor. El primer paso para que Guatemala elija su nuevo presidente fue dado este domingo 25 de junio. La ganadora de la elección fue Sandra Torres, de Unidad Nacional de la Esperanza, UNE, con 15,8% de los votos. Al no haber alcanzado el 50% de los votos, deberá ir a la segunda vuelta electoral, junto con quien obtuvo el segundo lugar, Bernardo Arévalo, del Movimiento Semilla, quien logró un 11,8%. Sin embargo, ninguno de ellos fue la opción más votada. El 17,4% de los electores prefirió anular su voto. Además, el 7% votó en blanco. Es decir, uno de cada cuatro electores no se decidió por ninguna de las 22 opciones, ilustrando una importante falta de representación en el sistema político guatemalteco. Y estos porcentajes se calculan sobre los votos emitidos. Hay que tener en cuenta que la asistencia a las urnas fue solo del 60%. De todas maneras, el porcentaje de 50% de los votos nulos necesarios para que las elecciones tengan que ser repetidas no fue alcanzado. Durante la jornada electoral se registraron algunos hechos violentos que llevaron a la suspensión del comicio en dos municipios, en San José del Golfo y en San Martín Zapotitlán. No es llamativo que Unidad Nacional de la Esperanza haya llegado a la segunda vuelta electoral. Es el partido más grande en Guatemala, con mayor cantidad de afiliados, de alcaldes y de diputados electos. UNE fue creado en 2002 por el expresidente Álvaro Colom, quien quedó segundo en las elecciones de 2003, pero obtuvo la presidencia en 2007. Colom llevó adelante un gobierno de centroizquierda, en sintonía con la ola de gobiernos progresistas que se daba en la región. Sandra Torres es licenciada en comunicación, empresaria y era la esposa de Colom, de quien se separó en 2011 para poder ser candidata en las elecciones presidenciales. Su candidatura, sin embargo, fue rechazada entonces, pero luego llegó a la segunda vuelta electoral en 2015, en 2019 y ahora en 2023. Desde el comienzo de la campaña electoral, Torres se ha mantenido entre los candidatos favoritos. De acuerdo a la encuesta realizada por Prodatos y publicada por Prensa Libre tres días antes del comicio, Torres contaba con el 21% de la intención de voto. La realidad mostró un número menor. La sorpresa, en cambio, llegó por parte del Movimiento Semilla, que en la misma encuesta figuraba con solo un 2,9% de intención de votos, pero obtuvo 9 puntos más en la elección. Bernardo Arévalo, el candidato de Semilla, es sociólogo, diputado e hijo del expresidente guatemalteco Juan José Arévalo, quien gobernó el país entre 1945 y 1951. Para analizar los resultados electorales, nos comunicamos con Oswaldo Samayoa, abogado guatemalteco y profesor de la Universidad de San Carlos de Guatemala. Oswaldo, 40% de abstención, 17% de voto nulo y 7% de voto en blanco. ¿Qué dicen estos datos sobre la elección?
Bueno, mira, el abstencionismo siempre ha sido un tema aquí en Guatemala complicado. Siempre hemos tenido niveles elevados. Hay mucha población que no acude a votar. Esto tenemos que verlo también en clave de que todavía mucha de la gente en nuestro país se le hace difícil acceso muchas veces a los centros urbanos de los departamentos. Todavía el Tribunal Supremo Electoral no tiene cobertura, digamos, en todos los municipios y dentro de esos municipios, las aldeas y los caseríos. Mucha gente a partir de eso decide no acercarse a emitir el voto. El 17% de voto nulo es un reflejo de que se trabajó por él. Muchas personas estuvieron promoviéndolo. Muchas personas creían que la situación en la que nos encontramos necesitaba de ese voto nulo y lo estuvieron promoviendo, y se refleja muy bien en el ámbito electoral, ya en el conteo de votos con ese 17%. Y hay que ver aquí también que el voto en blanco, muchas personas, lo decía un medio de comunicación aquí en el país, confundían el voto nulo con el voto en blanco, lo cual de pronto podría decirte que es gente que pensó que al dejarlo así en blanco, pues estaba anulando también su voto. Sin embargo, hay que decirlo, en el ámbito del conteo, los porcentajes de voto ya, la gente, así como votó nulo y votó blanco, digamos, como emitió estos dos tipos de voto, por una cuestión antisistema, también nos da un mensaje contundente la sociedad guatemalteca cuando podemos ver que en la segunda vuelta electoral para el ámbito de la presidencia no va ningún partido de los que tradicionalmente iría acompañando a la UNE, que ya es tercera ocasión que se cuela ahí a la segunda vuelta. Y además en el Congreso de la República puedes encontrar hoy que este partido Semilla, que es más de centro-izquierda, entra con 24 diputaciones, algo que nunca antes había sucedido en el país. Es que un partido con esta posición ideológica, con esta representación de ser más académicos, más intelectuales, entrara con tantos diputados. Así que si bien hay un alto número de votos nulos, también hay que ver cómo el voto, el que sí votó, se fue por un voto más fijado en otros aspectos que no son las promesas de seguridad sobre mano dura o que no son propuestas de exportar modelos que se tienen en otros países, sino que se fijó más en propuestas de atención al desarrollo social que necesita este país.
De acuerdo a las encuestas, Torres era una favorita desde el comienzo del proceso electoral, pero no así Arévalo. ¿A qué se debe la sorpresa del movimiento Semilla?
Bueno, la sorpresa del movimiento Semilla es una sorpresa, es algo por bien para el país, para la democracia del país. También es algo bueno para la institucionalidad electoral, que estaba siendo señalada permanentemente de posibles comisiones de fraude. ¿Por qué lo decimos? Porque en los últimos días se daba este tipo de pronunciamientos de que posiblemente se había recibido dinero por parte de algunos magistrados del Tribunal Supremo Electoral, etcétera. Y hoy, con estos resultados, puede decir que el Tribunal Supremo Electoral nos dice no era cierto, sí tenemos independencia, sí hay imparcialidad, estos son los datos en tiempo real, aunque se ha tardado. Otros procesos electorales habían sido más rápidos, aunque se ha tardado. Bueno, podemos decir que hay una ya confiabilidad en que el voto o los votos que se han contado hasta ahora están fijos y seguros y se pueden asignar a quienes corresponden. Dentro de ese ámbito, Semilla ha venido trabajando con una propuesta no enfocada directamente en el tema de seguridad. Entiende que el tema de seguridad es un tema primordial, pero no es el principal, sino que existen temas como el servicio social, digámoslo así, la justicia social y el bienestar social como temas que se deben de priorizar. Y creo que la gente agotada de este sistema que está criminalizando, que está expulsando a jueces, que ha criminalizado a periodistas, que ha sacado de contienda a algunos políticos, la gente buscó, vio en los partidos que pocas veces había visto, y Semilla es un partido que recuerda las victorias del año 2015, cuando se logró procesar a políticos por corrupción, cuando se destapó la corrupción en términos de cómo operaba en el país. Y bueno, la gente está dándole confianza al partido Semilla y al presidenciable el señor Bernardo Arévalo de poder competir en esa segunda vuelta con un partido como lo es la UNE, que tiene una estructura muy fuerte en todo el país a nivel departamental por los años que tiene de existencia, que ya hizo gobierno en el año 2008 al 2012 con el presidente ya fallecido Álvaro Colom, y que ahora la señora Sandra Torres pretende pues posicionarse y lograr que, ya siendo la tercera vez que pasa a esta ronda final, poder ganarla.
El futuro de Guatemala se definirá en la segunda vuelta electoral el próximo 20 de agosto. Será fundamental incrementar la participación para que el próximo presidente cuente no solo con la legalidad del proceso electoral, sino también con la legitimidad dada por su pueblo.
Sputnik. Contamos lo que otros callan. En octavo mandamiento, tweets polémicos e incendiarios. Gatillo fácil.
Comenzamos la sección de hoy con un tuit de la ministra de Derechos Sociales y Agenda 2030 del Gobierno de España y secretaria general de Podemos, Ione Belarra. En su tuit dice: ¿de qué van las elecciones generales del 23J, es decir, el 23 de julio? Escuchemos lo que dijo.
Creo que solo hay que ver un poco lo que emiten los grandes medios de comunicación de nuestro país para saber qué es lo que quiere el poder de estas elecciones. Y lo que quiere es la restauración del bipartidismo. De eso van estas elecciones, de restaurar la alternancia bipartidista entre el Partido Popular y el Partido Socialista. Si escucháis lo que dicen los candidatos del Partido Socialista y del Partido Popular, se ve con muchísima claridad que lo que quieren es debatir entre ellos, que lo que quieren es intercambiar propuestas entre ellos, porque lo que quiere el poder en España es que todo siga igual y que nada cambie. Y eso, y por eso precisamente, es tan fundamental que nuestra coalición, la coalición de Sumar y Podemos, tenga el mejor resultado posible en estas elecciones, porque somos la única garantía no solo de frenar a las derechas, sino de que siguen adelante las transformaciones políticas que, honestamente, lo sabemos muy bien, no han ido tan rápido como quiere la gente. No han ido tan rápido como le gustaría a la ciudadanía progresista de este país, porque permanentemente hemos tenido que arrastrar a un Partido Socialista que no quiere esas transformaciones. Y esto es fundamental, porque creo que si finalmente consiguen su objetivo y el Partido Popular y el Partido Socialista están fuertes después de las elecciones, lo que va a pasar, compañeros y compañeras, es una película que ya hemos visto, que ya vimos en el 2016, y es que se va a desatar una presión mediática y política salvaje hacia el Partido Socialista para que se abstenga y que gobierne el Partido Popular. Y la única manera de frenar eso, la única manera de garantizar que se mantiene la gobernabilidad progresista y plurinacional que hemos inaugurado en esta legislatura, es que nuestra coalición esté muy fuerte. ¿O es que alguien piensa que Esquerra Republicana de Cataluña y Euskal Herria Bildu van a poder participar de la gobernabilidad del Estado si esta fuerza política no está fuerte? Es exactamente así. Necesitamos que este espacio esté lo más fuerte posible, porque, por un lado, solo se frena a estas derechas con más derechos, con transformaciones valientes que movilicen al electorado progresista, que sienta que estamos haciendo aquello para lo que nos votó. Y también, al mismo tiempo, nos permite, y esta fuerza política es la clave para ello, Navarra es, sin ninguna duda, el mejor ejemplo, nunca antes las fuerzas nacionalistas de izquierdas habían participado de la gobernabilidad del Estado hasta que llegó Podemos al gobierno de nuestro país. Y esos son los dos elementos centrales de estas elecciones, y de eso van estas elecciones. Por eso, obtener el mejor resultado posible es absolutamente fundamental.
Vamos con algunas reacciones. Paco Martínez le responde: va de despedirnos de vosotros para siempre. Chao. Daniel Lacalle escribe: de la puñalada que le habéis dado a Irene para mantener el sillón. Emanuel Cornel le responde: van de que nos han jodido, de que estamos contra la espada y la pared, o Yolanda Díaz o fascismo. Esto llevará a mucha gente con toda la razón a quedarse en casa. Será también la victoria del fascismo y posiblemente el fin del actual Estado de Derecho. Romperán la baraja. En tanto, Javier escribe: van de que si no te vota ni el Tato, como todo parece indicar, tendrás que mendigar un puesto de cajera en Mercadona. ¿No sería poético?
Sputnik. Contamos lo que otros callan.
Bulo, trola, mentira, embuste, camelo, engaño, infundio, patraña, fake news. Octavo mandamiento las combate aquí y ahora.
Con el trasfondo de una fracasada insurrección militar en Rusia, protagonizada por la compañía privada Wagner, que causó una profunda desesperación en Kiev y el llamado Occidente colectivo, que presta todo tipo de ayuda al régimen ucraniano, el domingo tuvo lugar una conversación telefónica de Volodymyr Zelensky y Joe Biden. El dirigente ucraniano insistió en particular en la necesidad de incrementar la presión internacional sobre Moscú, de lo que escribió en su canal de Telegram.
Discutimos el curso de las hostilidades y los procesos que tienen lugar en Rusia, comunicó Zelensky. Asimismo, expresó que el mundo debe presionar a Rusia hasta que se restablezca el orden internacional. El jefe de Estado ucraniano precisó también que se abordó una mayor expansión de la cooperación en defensa, con énfasis en las armas de largo alcance. En este sentido, añadió que el fortalecimiento de la artillería de Kiev y los lanzacohetes múltiples también estaban en la agenda.
Por su parte, la Casa Blanca emitió un breve comunicado en el que reveló que Biden y Zelensky discutieron la actual contraofensiva ucraniana y que el presidente estadounidense reafirmó el apoyo inquebrantable de Estados Unidos, incluida la continua asistencia económica, humanitaria y de seguridad. O sea, Biden se limitó a calmar a Zelensky asegurándole que todo bien, Estados Unidos está con Ucrania, la ayuda tendrá a continuación, pero más nada. Mientras desde otros países llegan las informaciones que muestran la disposición de sus autoridades de seguir prestando ayuda a Ucrania, como es el caso de Francia, que dice que seguirá ayudando a Ucrania y espera ir aumentando esta ayuda, según declaró la canciller gala Catherine Colonna en la reunión de los ministros de Exteriores de los países de la Unión Europea que se celebró este lunes en Luxemburgo.
Seguiremos prestando esta ayuda y la aumentaremos, lo doy a entender claramente. La Unión Europea ya ha adoptado medidas para acrecentar las posibilidades de sus unidades de producción. Hoy tomaremos la decisión de subir considerablemente el tope del mecanismo de paz europeo. Rusia no debe tener ninguna duda respecto a que continuaremos ayudando a Ucrania a defenderse el tiempo que haga falta, dijo la canciller.
Pues como vemos, también son nada más que unas declaraciones. Desde Suecia, en cambio, comunican de una medida concreta. Estocolmo asignará a Kiev un paquete de asistencia humanitaria adicional por el valor total de 35 millones y medio de dólares.
El gobierno proporciona a Ucrania nuevo paquete de asistencia humanitaria y ayuda para la recuperación. La ayuda de 380 millones de coronas suecas, 35 millones y medio de dólares, fue asignada para satisfacer las necesidades más urgentes y subraya un papel importante de organizaciones de la sociedad civil, indica el comunicado. Según el ministro de Comercio e Industria sueco, Johan Forssell, ese paquete humanitario traerá gran beneficio para Ucrania.
Lo de gran beneficio, Javi, que Suecia espera de su ayuda a Ucrania, no convence, ya que, como hemos señalado al comienzo de este espacio, lo que pide Zelensky son armas de mayor alcance y sistemas de lanzamisiles múltiples. En este sentido, el líder ucraniano sí que puede sentirse algo agradecido a Australia, cuyas autoridades sí que se proponen suministrar a Ucrania equipos bélicos. Australia anunció este lunes un nuevo paquete de ayuda militar y humanitaria a Ucrania por valor de 110 millones de dólares australianos, lo que equivale a unos 73,6 millones de dólares estadounidenses.
El nuevo tramo de ayuda incluye 70 vehículos militares, entre ellos 28 blindados M113, 14 vehículos de operaciones especiales, 28 camiones medianos MAN-40M, 14 remolques y municiones de artillería de 105 milímetros. El primer ministro australiano, Anthony Albanese, dijo que el nuevo paquete demuestra que Ucrania puede contar con Australia, inquebrantable en su determinación de condenar y contrarrestar las acciones de Rusia y ayudar a Ucrania a lograr la victoria.
Cabe señalar, Javi, que toda esa movida se produce a poco más de 2 semanas de la cumbre de la OTAN en Vilna, donde Ucrania será uno de los temas centrales, pero su ingreso en la alianza ni se planteará. Varios líderes lo dejaron claro. Respecto a las esperanzas que cifra Kiev en la cumbre de la OTAN, que acogerá Vilna los días 11 y 12 de julio, el propio Zelensky escribió al respecto.
Las decisiones positivas para Ucrania en Vilna son las únicas decisiones positivas posibles para nuestra seguridad común en Europa y en el conjunto de la alianza, apuntó. Por su parte, el jefe de la oficina presidencial de Ucrania, Andrei Yermak, declaró la semana pasada que Kiev espera una invitación de la OTAN para formar parte del bloque militar con garantías fiables de seguridad para el periodo de transición. De la cumbre de Vilna, agregó, Ucrania y todo el mundo esperan una fuerte señal, el camino de Ucrania hacia la OTAN que nadie podrá cambiar. Que esté decidido y se concrete, subrayó el alto funcionario durante conversaciones en el think tank Atlantic Council.
Sin embargo, el lunes pasado, el secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, descartó que en la cumbre se debata una invitación formal a Ucrania, aunque señaló que los líderes del bloque militar abordarán cómo acercar el país a la alianza. También informó que Kiev no será invitado a esa cita. Y un detalle más en calidad de resumen, pues vamos a citar al columnista estadounidense Doug Bando, quien afirma que los europeos están cansados de financiar a Kiev y no lucharían por el país en caso de una guerra real con Rusia.
En realidad, ningún miembro de la OTAN querría luchar por Ucrania, y hasta ahora nadie quiere luchar en el conflicto actual, a pesar del torrente de armas entregadas, dinero transferido y elogios ofrecidos, detalló Bando. En vísperas de la cumbre de la OTAN en Vilna, varios políticos europeos que apoyan la adhesión de Ucrania a la Organización del Tratado del Atlántico Norte visitaron Estados Unidos y durante su estancia allí fueron entrevistados por Bando, al que dijeron que temen un cambio en el equilibrio del poder mundial y que nadie en Europa está dispuesto a entrar en un conflicto directo con Rusia.
El eurodiputado irlandés Mick Wallace expuso con claridad su visión de la naturaleza del actual conflicto en Ucrania, al afirmar que el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, ha utilizado el actual conflicto para concentrar el poder y acelerar la venta a bajo precio de los activos del país a las multinacionales.
Mensajes en clave, códigos encriptados. Para llegar a la verdad, aquí está el decodificador.
Luego de los eventos ocurridos el pasado sábado 24 de junio, en los que el jefe del grupo Wagner, Yevgeny Prigozhin, intentó realizar un motín armado en el país, líderes latinoamericanos mostraron su apoyo a Rusia y a su presidente Vladimir Putin. Los mandatarios de Venezuela, Cuba y Nicaragua condenaron enérgicamente las amenazas provenientes del grupo Wagner por promover una insurrección armada en la Federación de Rusia, empleando de hecho métodos terroristas. Nuestro compañero Cristian Galindo amplía el tema.
Así es, Víctor. Ante los eventos ocurridos en los últimos días, las reacciones de los líderes latinoamericanos no se hicieron esperar, dando un total respaldo al presidente de Rusia, Vladimir Putin. Cuba, Venezuela y Nicaragua fueron los países que se pronunciaron frente a lo ocurrido, rechazando cualquier amenaza que pudiera poner en riesgo la paz social en Rusia. Desde Venezuela, el presidente de esa nación, Nicolás Maduro, en el nombre del pueblo y del gobierno venezolano, condena energéticamente la amenaza irracional del grupo Wagner y de su dirigente, Yevgeny Prigozhin, de promover una insurrección armada en la Federación de Rusia a través de métodos terroristas, dicta un comunicado de la Cancillería. El documento agrega que el gobierno venezolano respeta los principios del derecho internacional, por lo que rechaza los intentos de cambio de poder o sublevación armada por vía violenta o inconstitucional, al igual que cualquier intromisión extranjera que pueda crear una situación de guerra civil afectando la soberanía y la paz social de Rusia. Por último, el comunicado expresó su solidaridad con el pueblo ruso ante este ataque contra la paz, la estabilidad y la sólida democracia de este país hermano. El presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, también expresó que el gobierno cubano se solidariza con la nación hermana de Rusia y su presidente ante los últimos intentos de crear una rebelión armada en el país, por lo que subrayó el mandatario la total convicción de la isla de que prevalecerá la unidad y el orden constitucional en la nación euroasiática. Desde Nicaragua, el mandatario Daniel Ortega también envió un emotivo mensaje de apoyo a Vladimir Putin. Desde esta Nicaragua, valiente y luchadora, saludamos al gran pueblo ruso, a usted, a su gobierno y a las familias de toda Rusia. En estos momentos de grandes desafíos, a la gloria del carácter, la identidad, la sabiduría y las fortalezas de Rusia, dice la nota y agrega, desde la patria de Darío, de Sandino y del Frente Sandinista de Liberación Nacional, les saludamos, siempre pendiente y solidarios, con el abrazo, reconocimiento, respeto y admiración de todo nuestro pueblo, a usted, compañero presidente Vladimir Putin, nuestro cariño en hermandad revolucionaria. Dicta la carta, firmada por el mandatario nicaragüense y su vicepresidenta, Rocío Murillo. Las reacciones de los líderes latinoamericanos han dejado ver la férrea amistad que tienen sus naciones con Rusia. Es por eso que nuestro programa consultó al profesor titular en Ciencias Históricas de la Universidad de La Habana, Óscar Villar Barroso, para que nos permitiera sus apreciaciones sobre lo dicho por los líderes latinoamericanos.
Sin lugar a dudas, creo que el tema de los últimos días fue el amotinamiento de, más que del grupo Wagner, el amotinamiento de su jefe, de su patrón, Prigozhin. Yo he visto que en los medios a veces dicen el líder, él no es un líder, porque eso es una empresa, él es el patrón, él es el que paga. Y bueno, eso es lo que ha estado en el tintero, ¿no?, en los últimos días. Realmente la reacción en América Latina y en una serie de países del mundo fue un poco de estupor. A mucha gente lo cogió sorprendido, te digo, porque he tenido que contestar mucho estas preguntas. Lo cogió sorprendido que en un país como Rusia existiese un ejército privado de la magnitud del grupo Wagner. Y también, más lógico, que asumiera su jefe, patrón, asumiera una actitud sediciosa como esa. El grupo Wagner, sin lugar a duda, es algo que resulta un poco incomprensible en su existencia, el rol que ha tenido en el conflicto en Ucrania, y un poco que la gente empezó por tratar de entender qué cosa era eso y cómo y por qué y de dónde salió y a qué se debía esa beligerancia, ¿no? De eso he tenido que hablar bastante y explicar. Por otra parte, llamó la atención que en un principio, hasta que no salió la intervención de Vladimir Putin al pueblo de Rusia, en nuestros países hubo cierta cautela, ¿no? Y pienso que más que nada por el desconocimiento, porque la gente se quedó, bueno, ¿y esto de dónde salió? ¿Quién es este hombre? ¿Qué es lo que está pasando? Pero había mucha preocupación, y te voy a explicar por qué. No cabe en duda que en un mundo como en el que estamos viviendo, un mundo donde la apoteosis neoliberal ha llevado todos los extremos de lo increíble, Rusia es vista por prácticamente todos los países del tercer mundo como un elemento de estabilización y uno de los promotores de un cambio que para todos debe ser beneficioso. Es decir, Rusia es un abanderado de la construcción de un nuevo orden mundial multipolar, policéntrico, donde se respete el derecho, la soberanía de las naciones, la igualdad de los estados. Y bueno, todo esto es algo que en el mundo, en América Latina, la gente ve con buenos ojos. No es casual que Rusia participe en calidad de observador en un poco de los eventos que se celebran por acá y en los organismos de nuestra región. Eso es, sin lugar a dudas, muy importante. Los acontecimientos estos, donde también mucha gente se informa por los medios occidentales, provocó que existiera cierta desinformación, ¿no? Porque cuando tú veas los medios occidentales, CNN, Infobae, El País, en fin, toda esa playa de medios corporatizados, todo el mundo estaba diciendo que se estaba acabando el mundo en Rusia y que este era el fin del putinismo, en fin, toda una serie de cuestiones que, como tú sabes, ni eran así y no es lo que la gente espera. La gente espera más bien una consolidación de la alianza entre Rusia, China y los países del grupo BRICS, de la Unión Económica Euroasiática, y que cada día que pasa el poder del llamado occidente colectivo sea menor, porque es que esos son los que actúan como hegemón depredador en el orden mundial actual. Estados Unidos y sus colonias, el G1, como yo le digo, porque es Estados Unidos y el resto ni pinta ni da color, solamente acompañan y cumplen órdenes. Bueno, ya después que el presidente Putin se pronunció y dijo lo que pasaba y habló de que era traición lo que había hecho Prigozhin, inmediatamente vinieron las reacciones. Creo que reacciones bastante moderadas, como debía ser, respetuosas, porque sin lugar a dudas es un problema interno de Rusia. Y bueno, todos los países que están más cercanos a Moscú, como Cuba, Venezuela, Nicaragua, los pronunciamientos fueron de apoyo al gobierno de Rusia, pero además haciendo un llamado, ¿no?, a que no se vertiera la sangre, a que se solucionara todo por vías pacíficas, y así como ha ocurrido. Por suerte, se encontró una solución. Hay que decir que incluso dentro del grupo Wagner, es verdad que fue muy oportuna la intervención de Alexander Lukashenko, pero pienso que lo más importante es que el propio Prigozhin se dio cuenta de que ni el grupo Wagner lo estaba siguiendo todo el mundo. Tengo entendido que lo acompañaban en su marcha sobre Moscú alrededor de 5.000 efectivos nada más. Eso es una tropa que tiene más de 20.000 hombres sobre las armas. Y bueno, mismo se dio cuenta de que el rechazo era generalizado y le vino muy bien la intervención de Lukashenko. Ya hoy no se habla de él. Ya la gente está hablando de otras cosas, eso es tema pasado. De hecho, ni se sabe dónde está. Ni... Por lo demás, bueno, ya todo el mundo está tranquilo. Creo que Rusia salió fortalecida de este evento, la capacidad de reacción. Todos los órganos del Estado se pusieron al lado del presidente. No se ha hablado, por suerte, porque tampoco tiene por qué ser así, del destino de los altos mandos militares. El ministro de Defensa y el jefe del Estado Mayor. Y bueno, todo está, por lo que vemos acá, todo bastante tranquilo. Todo bien, esperamos que esto sirva, le sirva a Rusia para reencaminar su actuación y que termine pronto la guerra de la mejor manera para los pueblos de Rusia y Ucrania, porque tú sabes que yo no me canso de decir que lo que está ocurriendo en Ucrania es una invasión de Estados Unidos y sus lacayos en contra de Rusia y Ucrania. No es casual que repitan que van a pelear hasta el último ucraniano. Es una lástima, pero bueno, están por ahí, se están matando hermanos.
Vamos a ver, cambiemos de tema y hablemos de algo aparte de temas políticos. Decidido pues, cuestión aparte.
Un guatemalteco radicado en San Petersburgo emprendió hace 20 años la labor de unir a los habitantes de la antigua capital imperial rusa con Latinoamérica a través de su lengua natal, el español. Nuestro compañero Alberto García les ofrece más detalles sobre el tema.
Efectivamente, Víctor. El idioma español es uno de los más hablados en todo el mundo y además despierta el interés de muchas personas de distintas lenguas para aprenderlo ya sea por placer, por trabajo o por estudios. Eso pasa también en Rusia, donde el idioma español es uno de los más apreciados y apetecidos por los ciudadanos del país euroasiático, lo cual abre oportunidades a los hispanohablantes para crear plazas de trabajo, fuentes de empleo y generar recursos a través de la enseñanza de la lengua española. Ese es el caso de Fernando Carrera, un guatemalteco que llegó hace varios años a Rusia y se radicó en la hermosa, histórica y cultural ciudad de San Petersburgo. Allí creó el Instituto para la Enseñanza del Español Adelante, que con 20 años de historia sigue siendo un referente en la enseñanza del idioma español y además es el único instituto acreditado por el Instituto Cervantes para impartir la enseñanza del idioma del Quijote. Hoy tengo el enorme placer de contar con la compañía de Fernando Carrera, director general del Instituto Adelante, quien nos va a comentar más sobre el tema de hoy. Fernando, bienvenido. Hace algunos años, Sputnik tuvo la oportunidad de hacerle una entrevista. ¿Qué cambios ha experimentado el instituto desde entonces hasta la actualidad?
Primero, Alberto, muchas gracias por tu interés. Efectivamente, hace ya bastantes años, ¿no? Muchos inviernos han pasado desde que don Víctor, a quien le envío un fuerte saludo, siempre lo recuerdo con mucho aprecio, nos hizo esta entrevista. De primero, muchas canas nuevas. Desde luego, muchas canas nuevas me han aparecido desde entonces. Hablando concretamente del Centro Adelante, es un centro para la gente y trabajamos siempre de una forma muy viva, ¿no? Entonces, somos un centro muy cambiante, muy vivo, que se adapta, que vive también un poco de los cambios de afuera. Nuevos profesores se nos han unido, nuevos compañeros en la administración. Algunos han ido cerrando sus ciclos, otros siguen todavía. Hay algunos, muchos, que todavía están aquí con nosotros desde el 2003. Alumnos están con nosotros, otros alumnos se van. Con mucha felicidad veo que de vez en cuando vienen alumnos que nos dicen, ah, saben, yo estudié con ustedes hace 10 años, hace 15 años y quiero retomar esto. O sea que eso desde luego es muy agradable. En el 2016, cuando don Víctor me hizo aquella entrevista, muy agradable, por cierto, estábamos incluso en otro edificio, ¿sí? Estábamos en plena Nievski, a unos cuantos metros de aquí, estábamos enfrente del Castillo de Bor, un edificio muy histórico, muy bonito. Pues ahora estamos, nos hemos movido un poquito, estamos en Balshaya Kanyushnaya, un lugar encantador. Tenemos las famosas pishkis, las históricas pishkis de San Petersburgo, que aquí tenemos muy cerca. En fin, seguimos estando en el centro, pero estamos en un edificio donde hemos podido optimizar mejor nuestros recursos, donde podemos dar un mejor servicio, ¿no? Un poquito más compacto. Aprovechamos esto justamente en el año de la pandemia, en el 2020, ¿no? Y desde entonces estamos poquito a poquito, seguimos en ese proceso de acondicionarnos, acomodarnos y dar un mejor servicio a nuestros alumnos y amigos.
¿A qué se debe el nombre del instituto Adelante?
Muy buena pregunta. Bueno, en aquella época, repito, en el 2003 nosotros comenzamos este quijotesco camino y la verdad es de que, te digo, nunca imaginamos que esto se iba a convertir en lo que tenemos hoy, ¿no? Es decir, simplemente lo hicimos porque nos gustaba, porque queríamos hacer algo bonito. Cuando tuvimos que empezar a pensar en darle un nombre a esto, hubo muchas alternativas, muchas variantes. Nos gustó mucho la palabra adelante, en primer lugar porque suena bien, incluso aunque los rusos no conozcan su significado, pues suena bonito, ¿no? Además, tiene un doble significado esta palabrita, ¿no? De primero, pues bueno, es una palabra que representa mucho el ADN de nosotros, ¿no? Ese impulso, ese deseo de movernos hacia adelante, ¿no? Buscar nuevos horizontes, abrir nuevas perspectivas y esa idea de movimiento, ¿no? Un movimiento progresivo en desarrollo, pues es algo que nos gustó mucho, ¿no? Pero también la palabrita tiene otra connotación y es que normalmente cuando vas a entrar a una casa, tocas la puerta, la gente te dice adelante, ¿no? En el sentido de bienvenido. Con eso queríamos también transmitir ese mensaje de que, sí, el mundo hispanohablante está ahí, dándole la bienvenida, ¿no? Invitando a las personas a que entren en ese mundo, ¿no? Entonces, buscando esa metáfora un poquito, pues jugamos un poco con esa palabra, ¿no? Adelante a nuestra casa.
El Instituto Adelante es el único autorizado por el Instituto Cervantes para funcionar en Rusia. Es un proceso difícil ser autorizado por ellos para la enseñanza del idioma español.
Sí, muchísimo. Y bueno, desde los inicios nosotros nos inspiramos mucho en la labor del Instituto Cervantes a nivel mundial y particularmente en Rusia, también en Moscú. Siempre hemos tenido la maravillosa suerte de encontrar ahí a personas muy profesionales y muy cercanas, ¿sí? Hablamos en el mismo idioma, sentimos en el mismo idioma. Y bueno, el Instituto Cervantes, claro, es un referente, ¿no? El Instituto Cervantes nos acredita, ¿no? ¿Y esto qué quiere decir? Quiere decir que ellos dan fe de que el nivel de calidad de todos los servicios que prestamos está a la altura, ¿no? De sus altísimos estándares. Trabajamos dos años intensamente en la obtención de esos cánones, ¿no? De esos estándares que te evalúan todo, ¿no? Y bueno, en el 2008 finalmente, después de una enorme trabajo de equipo, obtuvimos esta acreditación, la primera acreditación, ¿no? Desde entonces, cada 3 años nosotros hemos estado pasando por ese proceso, lo que es fantástico en realidad. Lo más valioso de esa acreditación es en sí ese proceso constante de mantenernos en forma, ¿no? Es como una evaluación, ¿no? Una evaluación donde no tanto es valioso el examen, que sí, por supuesto, como el proceso de preparación para ese examen, ¿no? Entonces eso nos ha mantenido en forma y nos ha abierto muchas puertas, desde luego, ¿no? Somos el centro examinador para los diplomas DELE en San Petersburgo. Gestionamos 5 sesiones, 5 convocatorias al año. Y los números van subiendo, ¿no? Más entre 200 y 300 personas al año se presentan a los exámenes DELE para obtener esta acreditación también, ¿no?
¿Cuál es el interés actual de los rusos por el idioma español?
Gracias, Alberto. Es muy buena esa pregunta y no deja de perder actualidad. También ha ido cambiando durante el tiempo, ¿no? Cuando nosotros comenzamos, las personas se acercaban por curiosidad, ¿no? Porque les parecía un poco exótico, porque querían viajar, por ejemplo, ¿no? A España, o planeaban viajar a España, o querían soñar con viajar a América Latina, ¿no? Que era un poquito más lejano, pero igual muy llamativo. Y bueno, ese deseo se ha mantenido, ¿no? Esa motivación se ha mantenido, ¿no? Nos da mucho gusto ver que cada vez más personas se acercan y dicen, quiero estudiar el español porque ya trabajo en una empresa que está vinculada con negocios, con América Latina, con España, por ejemplo, y fantástico, eso nos gusta mucho. Gente que está vinculada con el tema del turismo, con los años América Latina ha ido tomando más presencia, ¿no? Y dicho sea de paso, nuestro centro también ha sido, la filosofía principal de nuestro centro ha sido ser un centro panhispánico, ¿no? Es decir, un centro donde el español encuentre un rincón para cada una de sus variantes. Como dice nuestro eslogan, un mundo entero para conversar, ¿no?
Fernando, muchísimas gracias por su tiempo, por sus respuestas. Ha sido una información muy valiosa para nosotros y esperamos poder tenerlo nuevamente en una entrevista acá en Radio Sputnik.
Muchísimas gracias, Alberto, y un saludo particular a don Víctor. Muy bien, encantado.
Octavo mandamiento.
¿Juras decir la verdad, toda la verdad y nada más que la verdad?
Final para esta edición número 551 de Octavo Mandamiento, Víctor.
Hemos participado en la misma desde la capital rusa a Moscú. Quien les habla, Víctor Sujov, y mis colegas Sebastián Tapia, Cristian Galindo y Alberto García.
Y desde Barcelona, Javier Benítez, les invitamos a reencontrarnos mañana. Muchas gracias.
Sputnik. A cada momento, en cualquier parte del planeta, para traerte la información.